Seguimos en el olor de la manada y directito ya estamos en contacto con nuestro último del día, pero no menos importante, el querido amigo, compañero Matías Darrux. No, hasta ahí llegué con tu apellido, discúlpame. Fernanda Molfino y a Mauricio Amarilla te saludamos.
Hola, Fer, hola, Mauri. Buenas tardes para toda la audiencia. Es más fácil Mihalchuk, que se pronuncia como se escribe, que Darrux.
Mira, Mihalchuk, era fácil, nada más que yo, bueno, tantas letras, me.
Muchas consonantes.
Exacto.
No, nos preguntábamos antes de la entrevista el origen, ¿no? Son dos apellidos, se nota que tienen origen distintos y no sé si lo sabes, Matías, ¿cuáles serían?
Sí, Darrux, que se escribe Darrux, y se pronunciaría Darrux, según me dijeron, es francés, y Mihalchuk, ucrania. Mi mamá es ucraniana y mi papá, o sea, mi mamá tenía a sus padres ucranianos y ella, con nacionalidad argentina, vivió 3 años en Ucrania igualmente, uh-huh. Y mi papá, bueno, de sus abuelos que vinieron de Francia.
¿Y ahora en el Mundial cómo hiciste? ¿O no sos futbolero?
Mira, con el fútbol local me pasó lo mismo. Yo soy cuervo, yo me crié con una familia vinculada a San Lorenzo y cuando recupero mi identidad, me entero que mi papá era de River, pero de equipo no se cambia, así que digamos.
Total. Eso, bueno, ya que estamos, ¿nos puedes comentar cómo fue todo tu proceso de, bueno, hasta tu verdadera identidad?
Y fue un proceso largo, pero por suerte, a diferencia de algunos otros casos, algunos otros hermanos o hermanas, como nos llamamos entre los nietes y los hijos, que fue un poco un proceso más largo, más pesadumbroso. Por ahí, en mi caso, se dio de manera bastante natural, porque yo me acerco grande, abuela, creo que ha sido por ahí más difícil para aquellos que fueron restituidos en plena adolescencia, o ahí entre los 20, que es una edad bastante compleja. Yo me acerco a los 30 años, abuela, más pensando en un otro que en una búsqueda personal, como que de mi entorno y desde la sociedad me llegó ese llamado de qué pasa si hay una abuela que está buscándote. Y bueno, eso fue lo que a mí me motivó a acercarme a abuelas, y desde mi primer acercamiento, que fue en 2006, hasta que da positiva la inclusión con el Banco Nacional de Datos Genéticos, pasaron 10 años porque el grupo familiar estaba incompleto. Después, cuando nadie consiguió la muestra paterna, que era la que faltaba, bueno, hubo algunas particularidades. Pero como que me lo tomé todo con mucha calma. Transcurrió mucho tiempo desde esa primera vez que me dio negativo hasta que me vuelven a localizar para decirme que habían encontrado a mi tío, que me estaba buscando, hacía 39 años. Y en esa primera instancia que me dio negativo, yo me fui con la tranquilidad de haber cumplido con ese otro que me podría estar buscando. Yo soy convencido de que la patria es el otro, de que todos, todas, si antepusiéramos nuestros intereses personales, los colectivos, construiríamos una sociedad más justa y mucho más equitativa. Y bueno, me fui con esa tranquilidad y con una convicción interna, una intuición, una voz del corazón, llamale, que me decía que mis padres habían sido víctimas del terrorismo de Estado, cosa que viene a confirmarme de la mano de la ciencia y de la lucha de abuelas 10 años más tarde. Y bueno, y por esas mismas particularidades que a mis padres recién los denunciaron en el 99, porque bueno, siempre se quedan esperando que se hubieran ido del país, tener noticias de ellos, tenían miedo, no están en el informe de CONADEP, es que no estamos incluidos como víctimas reconocidas por el Estado, ¿no? Uh-huh. Y me pasaron 3 años, del 2016 al 2019, hasta que abuelas me reconoce como nieto, a pesar de que desde la justicia todavía hay una causa abierta y se trata de poder obtener algún dato, que yo muchas esperanzas por parte de las Fuerzas Armadas no tengo, de que brinden alguna información, pero por ahí acudiendo a la sociedad de que aparezca algún dato que hasta el día de hoy no he podido obtener. Y bueno, pasados esos 3 años, abuela decidió reconocerme para brindarme un poco ese respaldo en esta búsqueda que todavía sigo. También mi mamá estaba embarazada de 2 meses cuando fue secuestrada, entonces yo estoy buscando un hermano, una hermana que pudo haber nacido aproximadamente en mayo del 78. Y bueno, nada, o sea, todas las circunstancias de la búsqueda y el encuentro con mi familia biológica y de la desaparición de mis padres se encuadra dentro de todos los casos del terrorismo de Estado, con la salvedad de que no hay un visto en un centro clandestino de detención, no hay compañeros de militancia que me hayan podido contar un poco cuál era la historia de ellos, obviamente que no se han encontrado sus restos. Bueno, eso es un poco el transitar y la lucha a la cual me sumé a partir de tener esta certeza de haber sido secuestrado a los brazos de mi mamá cuando yo tenía 4 meses, ¿no?
Entonces tenías 2 años en el momento donde se produce el operativo y luego la posterior desaparición de tus padres. ¿Cuánto, perdón?
4 meses.
4 meses. Ay, y ese tiempo hasta que encontraste o empezaste la búsqueda de tu identidad, ¿con quién te criaste? ¿Si tenías otro nombre? ¿Cómo
es? Y mira, esa es otra circunstancia que es, en el caso de que yo hubiera sido víctima de una apropiación, por ahí también se hubiera podido avalar desde ahí alguna responsabilidad o alguna complicidad por parte de las Fuerzas Armadas. Pero en mi caso fue una adopción legal, entre comillas, por la velocidad expresa la que fue. O sea, a mí me secuestran los brazos de mi mamá un 26 de diciembre del 1977, y el 27 de diciembre relata una mujer que me deja en una comisaría que me había encontrado en la calle, cosa que no puedo dar fe de ese testimonio, si es verídico o no. Y al otro día, o sea, yo del 27 de diciembre al 28 de diciembre paso por el hospital de niños, el juzgado de menores de la jueza Cerulina de Cubría, casa cuna, y el 28 de diciembre ya estaba dado en guarda en una familia que fue la que respetó todos los pasos legales, tuve un año en guardia, después hizo una adopción, y bueno, fue la familia con la cual yo me crié.
Claro, claro. ¿Y tú, vos tenías otro nombre, con otro apellido? ¿Tuviste que hacer la tramitación de tu nuevo DNI?
Sí, claro, estos que uso ahora, Javier Matías Arniz Falchuk, son mis nombres que me habían puesto mis padres. Y por suerte, mediante una resolución judicial se pudo hacer muy rápidamente, porque era clarísimo que la identidad que yo tenía antes había sido sustituida por esta, y que era mi derecho exigirle al Estado que me restituyera.
Claro. Sí. ¿Y cuando encontraste tu identidad, el grupo familiar, pudiste conocer algunos tíos, primos? ¿Cómo está compuesta hoy tu familia biológica?
Y pude conocer en primera instancia a quien me buscó más activamente, que fue mi tío Roberto, el hermano de mi mamá, Elena, mi Falchuk, que él era mucho más chico que mi mamá. Mi mamá cuando la secuestran ella tenía 25 años y él tenía 18. Entonces como que bueno, fue para él también un gran peso acompañar a mis abuelos, que no llega a conocerlos con vida, todos los años posteriores a la desaparición de mi mamá, en esa búsqueda de buscarme a mí. Y bueno, pudimos construir una relación, compartimos varios momentos, me ha venido a visitar acá a Córdoba, yo he ido para a Buenos Aires. Y él tiene 2 hijos, mi primo Eric y mi prima Jessica, con quienes tengo una relación excelente. Son un poco más chicos que yo, pero cada vez que viajo a Buenos Aires no pierdo oportunidad de ir a verlos. Tenemos una muy buena relación. Y por el lado de mi mamá, poco más que eso, porque eran solamente ellos 2 hermanos. Y por el lado de mi papá era el más chico, él tenía unas hermanas mayores que están fallecidas, y tenía unos medios hermanos de otro matrimonio de su madre con otro hombre, también más chicos, como el caso de mi tío con mi mamá, como 10 años más chicos que mi papá, a quienes he visto en varias ocasiones, hemos compartido alguna fiesta de fin de año, todos viven en Buenos Aires, y bueno, la distancia, yo estar en Córdoba por ahí hace que no nos podamos ver tan seguido como quisiéramos, pero cada vez que hay oportunidad nos juntamos y siempre me llenan de anécdotas de las historias de mis viejos y de similitudes con mi tono de voz o con algunas cuestiones que ven reflejadas de mi padre en mí. Y bueno, así es como que se van reconstruyendo lazos. Nunca se puede recuperar el tiempo perdido, el tiempo que nos robaron. Yo siempre pienso que si llego a tener la dicha de poder abrazar y encontrarme con mi hermana o hermano, al día de hoy, los 45 años que nos robó la dictadura de haber podido criarnos juntos, eso no lo recuperas más.
Totalmente. ¿Y cómo es eso? ¿Viste? Particularmente siempre, o casi siempre, el ser humano busca así como similitudes. Cuando eras chico me imagino que buscabas, y bueno, y ahora que podés tener esa similitud física, ¿no? O sea, como decís, la voz o algún gesto, siempre uno va buscando a ver con quién se parece más. ¿Cómo fue ese primer parecido, verte parecido a la manada?
Sí, yo en mi caso particular como que no soy muy de romantizar esas cuestiones, soy muy mal fisonomista, y además también, a menos que seas excesivamente hedonista, como que es más lo que los demás nos ven que lo que uno mismo se está mirando al espejo, ¿no? Uno se conoce por ahí menos a sí mismo de lo que conoce a las personas con las que comparte su cotidiano. Ajá. Entonces, como que siempre fue a través de un otro, o sea, de un tercero, de un familiar, que o incluso de Bani, de mi pareja, que me decía, no, sí, mirá, tenés el mismo pelo que tu mamá, la mirada de tu papá, o los que los conocieron. Sobre todo sorprendidos mucho con el tono de voz, que dicen que es muy parecido mi tono de voz al que era el tono de voz de mi padre. Y bueno, esas cosas que, como digo, realmente en lo personal como que no siento como una gran que me conmuevan demasiado, pero sí noto en otros, sobre todo en aquellos que los conocieron a mis padres, como ese impacto, ¿no? Y no solo con las cuestiones físicas, sino también con las cuestiones que uno fue después desarrollando en la vida, a pesar de haberse criado sin haber estado en contacto con ellos, y gustos o actitudes, qué sé yo, por el ajedrez, por las matemáticas, por diferentes cuestiones que bueno, que estaban expresadas en ellos de una manera muy marcada, y bueno, de igual modo en mí, ¿no?
El programa aquí que llevamos con Fernanda se llama El olor de la manada, por un poema que escribe nuestro tío Miguel Ángel Molfino ante la aparición, bueno, de mi hermano y del primo de Fer, bueno, de Guillermo Amarilla Molfino, y ante lo que nosotros decimos, ¿no?, ante la situación de que él se buscó solo. Nosotros no teníamos novedad de su existencia, no sabíamos que mi vieja en el momento del operativo estaba embarazada, y él siempre sintió que no pertenecía a esa manada que lo crió y había algo más. ¿Ese sentimiento vos lo tuviste en algún momento de tu vida, en la adolescencia, la juventud, decir como que no pertenecías a esa familia, como que había algo más que te tiraba, o cómo fue esa búsqueda de identidad tuya?
Y mira, bueno, primero por un lado un saludo y un abrazo grande, no sé si me estará escuchando al Guille, que es un gran cariño. Y la historia de la localización y la restitución de él tiene muchas similitudes con la mía también, el tema de un primer negativo, y bueno. Uh-huh. Y que bueno, un abrazo grande para él y para toda la familia. Y después sí, pero bueno, con la particularidad de que a mí nunca se me ocultó la verdad de que yo no era hijo biológico de la familia que me criaba. Yo desde que tengo uso de razón siempre supe que era un hijo adoptivo. Uh-huh. Entonces, como que era, si a vos te mienten, que te anotan como hijo propio, bueno, sí, por ahí ese ruido te puede llegar de un lado, pero sabiendo que no sos hijo de familia, claro que siempre tuve esa sensación de sapo de otro pozo en muchísimos aspectos, y cuanto más crecía, más todavía. yo me fui muy chico de mi casa a los 15 años, justamente por cuestiones que yo no compartía de la forma de pensar de la idiosincrasia familiar. Después de adolescente, que si bien yo me fui a mi casa, seguí teniendo algún contacto, discutía con mi abuelo de política, y mi abuelo, como me notaba con ideales muy de izquierda, me decía que eran los genes.
Y no se equivocó. Y no se equivocó.
Bueno, o sea, como que siempre está presente eso que no cierra, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo que me parece muy muy simpático y a la vez muy claro y muy potente, de Vicky Montenegro, que el apropiador de ella era un gringo enorme y ella morochita, pequeñita, y no lo podía ver esa. No veía que había algo ahí, o sea, te puede llegar de diferentes maneras. Un día por ahí te cae la ficha por un lado, por el otro, por ahí también lo tenés completamente negado, ¿no?
Así totalmente. Bueno, particularmente hace un tiempo había entrevistado a Vicky, te estoy hablando 2007, 2008, una cosa así, en otro programa de radio donde estábamos en la radio de Marcelo Tizenbaum y El Ciego Gordón, que entrevistamos hace un rato en el bloque anterior a Marcelo Tizenbaum. Y bueno, era siempre... me llamó la atención ese proceso que pasan algunos, que cuando la entrevisté a Vicky Montenegro era mi papá, y trataba de su apropiador. Y al año siguiente estaba ya declarando en contra de su apropiador. Ahí como el clic que le hizo en un año de entrevista. Ese que me pasó así como, wow, cómo es el proceso de cada uno. Con esto de la ceguera, ella comentaba en la entrevista sobre esto que recalcas muy bien, Mati. Y bueno, y ahora la militancia, ¿no?, con las abuelas también desde Punilla.
Sí, desde Punilla, desde Córdoba también. Estoy colaborando activamente con el área de prensa y difusión de Abuelas Córdoba, además del nodo de la Red por la Identidad acá de Punilla. Y sí, es para toda la vida. La verdad que yo nunca fui un militante político, siempre me identifiqué, cuando me hacen esta pregunta, como más un militante del fútbol y del rock and roll, que igual después me fui alejando con los años, digamos que fueron mis años adolescentes.
¿Te fuiste alejando o se fue alejando el fútbol? ¿Cuál de los dos?
Las dos cosas, o sea, obviamente soy de San Lorenzo, entonces el hecho de no poder ir a la cancha al venirme a Córdoba, como que fue perdiendo el entusiasmo. Cuando me vine a Córdoba estaban los tres cordobeses en primera, como está pasando ahora, que estuvieron muchos años sin estar, y después se dejó de poder ir de visitante, así que lo lindo del folclore del fútbol es ir a la cancha. Total. Y con el rock también, el rock como que fue espacio medio como con el tango, como que ya hoy no hay tanto rock, y uno también está grande, ¿no? Así que, bueno, ya los recitales son una anécdota de una vida más joven. Pero bueno, ahora mi militancia está puesta claramente en Abuelas de Plaza de Mayo. Me toca muy de cerca porque tengo que buscar una hermana o un hermano, y eso por ahí me lleva a entender muy muy visceralmente, muy internamente, la lucha y la búsqueda de nuestras queridas abuelas y de todos los familiares que han estado buscando a sus primos, hermanos, secuestrados por la dictadura. Y sabemos que los años pasan, que esto cada vez es más difícil, que las abuelas van partiendo hacia las estrellas, que todavía tenemos abuelas como Leda en Mar del Plata, como la queridísima Sonia Torres acá en Córdoba, que siguen sosteniéndose en esa esperanza de poder encontrarse con ese abrazo de ese nieto que tienen que aparecer. Y bueno, dando todo es un agradecimiento de por vida para mí con abuelas también, por lo que han hecho personalmente. Me han permitido reconstruir la verdad de mi historia y de mi vida. Entonces, poder allanarle el camino a todos aquellos y todas aquellas que están por ahí en algún rincón de este país o incluso en el exterior con su identidad vulnerada, a ver de qué manera interpelarlos para que se animen a dar el paso. Aquellas personas que hasta el día de hoy todavía tienen alguna información o alguna duda de algún niño que vieron aparecer en una familia sin haber visto un embarazo, o en una familia en la que hay algún miembro de las fuerzas de seguridad, y bueno, que se animen a acercarse y hacer alguna denuncia, y bueno, ese es el trabajo que hacemos permanentemente, y hoy más que nunca una lucha también inclaudicable contra todos estos discursos de odio y negacionista que están proliferando de una manera preocupante, ¿no?
Totalmente. Te agradecemos mucho este momento, querido compañero, y bueno, estamos en contacto, los micrófonos de Radio Nacional Resistencia y obviamente particularmente de este programa abiertos para lo que quieran difundir desde Punilla, aunque bueno, no estamos conectando con la red por la identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, y te mandamos un abrazote fuerte, fuerte, fuerte.
Bueno, un abrazo muy grande para ustedes, para toda la audiencia, siempre un placer hablar con ustedes, y bueno, y cerrando que para que todos sepan que seguimos sosteniendo las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y si tenés dudas sobre tu identidad y naciste entre 1976 y 1983, bueno, que te acerques a Abuelas de Plaza de Mayo, que te estamos buscando, y puede haber una abuela que te quiera abrazar hace muchos años.
Muchísimas gracias, Mati. Muchas gracias, Matías. Estamos hablando con Matías Daruk Miljarchuk, lo dije bien, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, número 130.